Cruel, existencial, cartesiana, hiperbólica.
Pa, no será mucho, son las 10 de la noche.
Tiene razón. Aquí comienza
el programa que no debe faltar en el iPhone de la dama ni en la espica del caballero. Dudas razonables.
El ejercicio lúdico de Diego Bello y Andrea Villaverde. Dudas razonables.
Un rompecabezas mal armado.
Un jeroglífico bilingüe.
Una interpelación interruptus a nuestros valores y más.
Muy poco más.
Dudas razonables. Porque alguien tiene que cerrar la semana.
Alguien tiene que cerrar la semana.
Sí, señor.
Y nos toca a nosotros, querido Alejandro D'Alto. Gracias por acompañarnos.
No, por favor, un honor. Un honor y un placer.
Exactamente, hoy tenemos la ausencia puntual, o sea, solamente por este viernes. Uh-huh. Esperemos de nuestra compañera Andrea Villaverde, que le mandamos un gran saludo. Y bueno, la presencia permanente de usted, ¿no?
Cómo no, y la presión de tener que cerrar como corresponde. Una semana, qué cargada la semana.
Sí, ¿te siente la presión?
Sí, por supuesto.
Bueno, me alegra mucho. Saludamos también a Javier, nuestro operador, que está allí. Justo se despertó ahora. Pero no, estaba atento a toda la programación. Pero aprovecha la tanda, cabecea sí. La tanda. Sí. Hay que decirlo. En el programa está atento. En la tanda encaja un cabezazo. Pero bueno.
Maximizando el tiempo.
¿Sí? Exactamente, exactamente, querido compañero.
No tiene que aprovechar.
Bueno, los oyentes ya lo saben, ya algunos que se han comunicado y les agradecemos. Uh-huh. Lo pueden hacer por el 091-946-947.
Sí, señor.
O el 098-62-1050. Por allí se comunican y por el Instagram, dudas.razonables.
Exactamente. Así estamos. Sí, cómo no, por ahí también compartimos muchas veces los links para que puedan acceder al programa después. Por si lo quieren volver a escuchar quienes lo escuchan
luego,
los fines de semana. Hay mucha gente que nos comenta eso.
Exactamente, así que en medios públicos luego va a estar el programa como todos los fines de semana. A los oyentes que estén atentos, porque si no pasa nada raro, vamos a tener una nota hoy.
¿Sí?
En la que yo creo que van a poder participar mucho.
Sí, estoy de acuerdo.
Van a poder participar
mucho. Estoy de acuerdo.
Así que hoy nos vamos a salir un poquito del trillo. Uh-huh. En cuanto a la nota, y los oyentes van a poder participar y mandar algunas preguntas. No vamos a decir el nombre porque ya es una cábala que tenemos. Y así que la vamos a mantener el día de hoy. Desde aquí nos escriben desde el norte. Frío, ¿eh?
Ajá. Sí, frío húmedo.
Sí.
Porque acá lo que mata es la humedad.
Lo que mata siempre es la humedad. Pero creo que es una linda noche para tener un poquito de calor en el hogar.
Sí.
Y aprovechar escuchando la radio.
¿Cómo no?
Los medios públicos, que aprovechamos a recordarle que los medios públicos Babel FM y Radio Clásica transmitirán uh-huh. el sábado 23 de mayo a partir de las 19:45 la ópera Fidelio desde el Teatro Solís.
Mire usted, pero qué nivel.
De gala, los medios públicos de gala. El sábado 23 de mayo, así que nada, es algo realmente que vale la pena y un esfuerzo más de los medios públicos.
Sí, desde La Cantora también lo pueden escuchar a través de del portal de medios públicos.
Exactamente, ¿no? Y bueno, si nuestro compañero Javier así lo dispone, uh-huh. tiramos el primer pique y arrancamos Dudas Razonables en este 22 de mayo.
¿Cómo no?
Además, esto no es una secta, que quede muy claro. O sea, córtala con decir secta, porque no es una secta.
Seguro lo que se dice, seguro no estoy.
¿Quién ha dicho en realidad que es una secta? Todos.
Pero...
porque era la primera secta que yo hice.
Seguro lo que se dice, seguro no estoy.
Uh-huh.
Pero a lo mejor usted me puede ayudar, querido embajador del buen humor y cónsul de la mímica detrás del video.
Ah, pero qué honor, qué buen título me tocó esta vez.
Sí. Después le van a tocar otros peores.
No tengo dudas, sí, dígame.
Lo primero que vamos a aclarar es que la princesa de la fábula y marquesa de la novela negra, o sea, nuestra compañera Andrea Villaverde, ajá. está dedicada a otros menesteres, otras tareas mucho más democráticas, en realidad mucho más redituables, pero eso es aparte. Esperemos que no le paguen mucho y vuelva.
Uh-huh.
Le decía, querido cónsul, que seguro lo que se dice, seguro no estoy, pero en esta oportunidad... algo necesitaba hacer con este tema.
A ver.
De alguna manera tenía y tiene el inquilinato que descargarse con algo que ocurrió en la marcha del miércoles.
Ah, la flau.
Y que nos tiene mal.
Claro, con razón le veía cara sí. preocupada, porque esto es un tema serio, ¿no?
Sí, es serio, y que nos costó mucho asimilar. Y créame que hoy no vamos a ir por el lado, por el pretencioso lado del humor, ¿no?
Ajá.
O de lo distendido. En esta oportunidad vamos a ir más por el lado del asombro y la decepción, si quiere. El otro día esperamos la marcha del silencio a la altura de la universidad, de la Facultad de Derecho, uh-huh. para ingresar allí y desde allí caminar, o sea, sumarnos, ¿eh? Como hace mucha gente. Nada podemos agregar a lo dicho en las crónicas que estos días aparecen en todos los medios, ese silencio atronador o conmovedor. Es imposible no sentir el silencio de la marcha, ¿no?
Claro, porque uno después ve las imágenes y ve la cantidad de gente, que también siempre es impactante, pero el estar ahí y el sentir que toda esa gente está compartiendo ese silencio, justamente es lo que hace al impacto de la marcha, ¿no?
Sin embargo, en la marcha del miércoles hubo algo que no sé cómo calificar.
A ver.
Usted sabe que delante de los carteles que abren la marcha vienen dos camionetas de la unidad de tránsito de la intendencia.
Sí, claro.
Una por cada senda, digamos. Uh-huh. Una de las camionetas interrumpía, cortaba el silencio con algo que en principio me costó identificar, o creo que me negué a identificar. Me negué a escuchar que alguien podía ir abriendo la marcha, porque de alguna manera esas camionetas abren el paso. Y en una de esas camionetas, el relato del fútbol rompía la comunión que marcaba el paso silencioso de la gente que estaba reclamando memoria y justicia. Uh-huh. Los que estábamos juntos, que habíamos ido juntos a la marcha, nos preguntamos con incredulidad, ¿no? ¿En serio están escuchando el fútbol? Usted sabe que está el respeto que se le tiene a la marcha, que nadie ni siquiera intentó golpearle el vidrio de la camioneta, porque en realidad era lo que correspondía. Uh-huh. Pero bueno, como estamos en tiempos complicados y nunca se sabe cómo puede reaccionar la otra persona, a nadie se le pasó por la cabeza generar una discusión en plena marcha del silencio. Porque en otro ámbito quizás era un lío, ¿no?
O sea, sí, sí, porque justamente está, acá, sin querer está tentando contra el objetivo de...
La gente respetó, todos respetamos que a un funcionario, en este caso dos, se les antojara ir escuchando la transmisión del fútbol. En serio, me gustaría saber cuál es la aplicación. ¿Cuál es la argumentación? Porque supongo que alguna debe tener, y debe ser muy buena, ¿no? Porque para no, para no darse cuenta de dónde se está y querer salir o estar en otro lado, debe tener una argumentación muy buena, ¿no? Seguramente pensó que el volumen no llegaría al exterior, porque iban con los vidrios.
Puede ser.
Pero olvidó un pequeño detalle, es la marcha del silencio. Se sienten las respiraciones, los ahogos por la caminata, se sienten.
Los llantos de algún niño cada tanto.
Los llantos de algún niño.
Alguna tos.
Alguna tos, el roce de las manos por el frío, tratando de buscar calor. Y a los señores inspectores de la intendencia se le ocurrió escuchar el relato del fútbol. Con lo que gritan esos muchachos, ¿no? No sé en qué parte ellos pensaban que nadie los estaba escuchando. O lo que es peor, se daban cuenta y no les importaba.
No, quiero creer que no se dieron cuenta. Quiero creer que no se dieron cuenta.
Por las dudas, mi querido cónsul, uh-huh. humildemente, vamos a hacerle una sugerencia a ese equipo,
uh-huh.
chofer y copiloto, porque a lo mejor no supieron o no encontraron qué escuchar. A lo mejor querían ir escuchando algo. Uh-huh. Y bueno, estaba trancado el dial en ese momento y no podían cambiar. Entonces vamos a aprovechar un trabajo que tiene unos cuantos años, que hizo la gente de La Diaria, un trabajo con algunas canciones que de repente ellos podrían ir escuchando para que se dieran cuenta de qué se trataba toda esa gente que iba atrás de ellos. Entonces, por ejemplo, podríamos empezar escuchando Mario Benedetti y Biglietti decirse Maya, otra voz canta.
Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada.
Por detrás de mi voz, escucha, escucha.
Dice Circe Maya, en cuanto a las circunstancias en las que fue escrito el poema, tuvo mucho que ver con la muerte de una joven que había sido mi alumna en el liceo en un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas. Después de enterarme de lo que había ocurrido, no dejaba de imaginarme aquella jovencita tan alegre en cuarto año y me parecía sentir su voz de aquel entonces. De repente esto...
Sí, va un poquito más poniendo en contexto, ¿no?
O a lo mejor podría intentar escuchar al gran José Carvajal haciendo Angelitos. Este fue uno de los grandes desafíos que he tenido en mi vida. Nosotros en esa época vivíamos en París. En boletines mal impresos nos llegaban las informaciones de lo que sucedía. Iban apareciendo los nombres de la gente adulta que era secuestrada y también los de los niños secuestrados. Me puse a hacer esa canción con los nombres que tenía en esos papelitos. Tenía que ser muy especial. Tenía que ser dulce, que sensibilizara, en donde el niño fuese lo más importante, más allá de la posición política de quien escuchase.
No, 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 nada, angelito bien amado.
Pero bueno, en este trabajo que se tomó la gente de La Diaria hace ya como 10 años. O sea, a lo mejor. Sí, a lo mejor no tuvieron tiempo de leerlo. Estaban preocupados por algún partido. También podrían optar por escuchar esta canción sin nombre, con letra del queridísimo Mario Carrero, interpretada por el dúo Larvanuán Carrero.
En la tierra.
Entre 1975 y 1978, dice Carrero, empezaron a ser hallados los primeros cuerpos flotando en aguas uruguayas. Las costas de Rocha y de Colonia fueron testigos de aquellas misteriosas apariciones. Cuerpos navegando a la deriva, dolorosamente mutilados. Restos humanos provenientes de algún motín en alta mar. Informaban los medios de la época de esa forma de lo que sucedía. Nada podía saber todavía acerca de los vuelos de la muerte. Conrado Rosendo fue quien nos enseñó las 8 sepulturas que en el cementerio de Colonia abrazaban y protegían porfiada y entrañablemente al amparo de los cipreses, a quienes estaban bajo la escueta inscripción NN. La canción nació para pelear contra el olvido y la impunidad.
Ocho escuelas sin maestro. Ocho herramientas.
Pero como las historias de desaparecidos se repiten por todo el continente, y digamos que en Argentina también se duplican o triplican, o aún más se multiplican, también podrían optar por escuchar esta canción que escribió Teresa Parodi, pero que la canta el maestro Alfredo Zitarrosa, María Pilar. Dice Teresa Parodi: cuando desapareció Julián, amigo y compañero, necesité contar su historia y la de su mujer, María Pilar, en apretados versos. No era solo su historia, claro, era la de tantos y tantas. Recuerdo que cuidadosamente cambié sus nombres verdaderos porque la escribí en plena dictadura. Pero María Pilar, prefiero seguir llamándola así, supo siempre que ella era la protagonista de esta canción, que intentaba retener en su interior el dolor, la impotencia y la desesperada búsqueda de justicia que llevó años y años en nuestra patria. Hoy se está llevando a cabo en Corrientes el juicio contra los que se llevaron a Julián como a otros compañeros. La Argentina es otra, los genocidas están encarcelados, la memoria existe.
Como el terror con que se afligía tu corazón.
Y le digo más, querido Alejandro.
Dígame.
A lo mejor el género no es el que prefieren estos muchachos que estaban escuchando atentamente el partido de fútbol,
porque pueden ser de otras generaciones, por ejemplo.
Puede ser. Entonces, bueno, busquemos en este tema de Turiere y Araquelian, que se llama 1985, a ver qué sucede con el género.
Veo sombras en el suelo mientras me amaco. A mi espalda juegan monstruos opacos. No sé por qué se alargan y se estiran. Si me acerco se retiran, siento que conspiran. Veo gente sentada en andenes en paradas.
Martín Turielli, que es integrante de Los Portadores del Hip Hop, así se llama quien interpreta esta canción, dice lo siguiente: mi inquietud con respecto a los desaparecidos surge desde la niñez, cuando mis padres contaban la historia de sus amigos presos en la dictadura. Siempre me imaginé que fue una época al límite, donde cualquier código o insinuación a la libertad de expresión terminaba en castigo o en la palabra desaparición.
Vi a mi padre caminar, le grito fuerte, corrí, pero el de mí pudo escapar. Ahora entiendo a quién quise alcanzar, a los que ya no están, yo no sabemos el lugar.
Y en este recorrido toca escuchar una de las canciones que en lo personal
es bellísima.
Estremece.
Sí.
No sé qué pasará con ellos que estaban escuchando otra cosa. Te abracé en la noche.
Te abracé en la noche. Era un abrazo de despedida. Te ibas de mi vida. Te atrapó la noche, la oscuridad traga y no convida. Quede a la...
Esta es una de las tantas versiones que tiene este clásico de Fernando Cabrera, que dice: escribí varias canciones sobre lo perdido, por ponerle un nombre, o categoría a esa temática. Pero por algo que desconozco, esta canción tiene otros puntos, otros lugares de mi interior. Quien relata o canta está parado en un sitio que es más bien un no sitio, algo indescriptible. No es una simple separación entre dos seres. Aquí ni siquiera sé si estoy hablando desde la vida. La letra es breve, la escribí en un ensueño, otro no lugar, en medio de la noche. Tiempo después, solo en un rancho, también de noche, le inventé su música. La música más simple y honda que compuse en mi vida. Bueno, creo que colaboramos un poco, le dimos una opción.
Hay un montón de
hay
de
muchas,
ni que hablar.
Y hay muchas, y aparecen nuevas, porque creo que todos necesitamos expresar lo que sentimos. Uh-huh. Los artistas, los músicos lo hacen desde su lugar, y nosotros como público lo tomamos y lo tamizamos.
Sí, y quizás si toca trabajar y uno no empatiza con lo que está pasando, también hay otras formas, con un auricular, el respetar un poco y
no
entender los contextos, ¿no?
No había necesidad.
Es más que nada eso.
No había necesidad. Cerramos con una bellísima canción de don Mario Carrero, nuevamente. Espero que la hacen los cuatro en línea, y es una canción en homenaje, ni más ni menos, que a Luisa Cuesta.
Hay una noche en que el silencio cala más hondo que mil palabras. Sucede cada 20 de mayo con Luisa Cuesta abriendo la marcha. Para que nadie se olvide nunca, para que el miedo pierda la calma, para que nadie se sienta solo, va Luisa Cuesta abriendo la marcha. Por ella cuesta la indiferencia, por ella cuesta esconder la rabia, porque va Luisa, se oye el silencio, porque va Luisa abriendo la marcha. Por la avenida Luisa pasé, su dignidad casi centenaria. La pequeñita madre pregunta, sin gritar nunca media palabra. Hay una noche en que el silencio cala más hondo que mil palabras.
Dudas razonables. Con la producción de Alejandro Dalto. Porque alguien se tiene que hacer responsable.